Son ya las 8, las 7 de la tarde.
De lunes a viernes, El Enfoque en Onda Madrid.
Buenas tardes, las 7 de la tarde. Bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid a este martes 10 de septiembre del año 2024. Hasta las 9 de la noche, el resumen de las noticias del día con toda la maquinaria política española ya a pleno rendimiento, a velocidad de crucero. Análisis después, eso será ya a partir de las 8, de la Crónica Internacional con Pedro Rodríguez, con Felipe Sahún, con dos expertos en definitiva, para contar la previa del debate electoral en Estados Unidos entre Donald Trump y Kamala Harris. Se celebra esta madrugada y es fundamental. Si ya hablamos de lo importante que son los debates en España, pues imagínense en un país como Estados Unidos. Ahora ya digo, a partir de las 8 vamos a hablar de ello. Habrá también tiempo para la ciencia con José Manuel Nieves, que dice que viene un asteroide de camino a la Tierra. Estén pendientes luego por si acaso tenemos que preocuparnos. Vamos a ver ahora qué pasa con lo de Venezuela. Porque ayer empezó el debate político en torno a la figura de Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones en Venezuela, para todos, menos para el gobierno venezolano, y que está en Madrid, exiliado, huyendo de Maduro y sus secuaces, que lo quieren preso, dicho mal y pronto. Pedro Sánchez ha anunciado que se va a reunir con él, o que su intención es reunirse con él en Madrid esta semana, en cuanto llegue del viaje oficial en China, mientras que el Partido Popular le exige que lo reconozca como presidente electo, aunque el PSOE eso lo descarta. Se está debatiendo ahora en el Congreso. Prefiere reconocer el trabajo en todo esto en Venezuela de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero bueno, que la victoria electoral de González Urrutia, que nos lo cuenta todo José Luis Urgel.
Los populares presentan una proposición no de ley con la que buscan que la Cámara Baja, pero sobre todo el Gobierno, reconozca a González Urrutia como ganador. En Génova retan al PSOE. Le piden que se posicione, dicen, en favor de la democracia en Venezuela. Escuchamos a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.
Reconozcamos a quien debe de ser el presidente electo de todos los venezolanos, porque ese es el camino de la democracia, el único camino de la democracia. En democracia, aquellos que ganan no tienen que abandonar su país ni pedir asilo a ningún otro país. Y esta yo creo que es la clave y, sobre todo, esa lucha sigue.
Pero para el Ejecutivo de Coalición, la iniciativa del Partido Popular solo pretende dividir. Lo ha dicho la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que acusa a los de Feijóo de ser irresponsables.
Venimos observando por parte de esa proposición no de ley que ha registrado el Partido Popular, que tiene un objetivo claro, que es la de dividir. Es la de dividir, saltándose por un lado la posición que estamos manteniendo todos los países europeos, la misma posición que mantenemos todos los países europeos, lo cual me parece más que llamativo.
Hasta mañana, después de la sesión del control al Gobierno, no se someterá a votación en el Congreso, que tras confirmar su voto el PNV, se espera que salga adelante, aunque lo cierto es que no tendrá efectos más allá del valor político que tiene el pronunciamiento de la Cámara.
Y que el Partido Socialista va a votar en contra. De la financiación autonómica, el cambio de modelo que propone Pedro Sánchez para justificar, en parte validar, el regalo fiscal a Cataluña, tenemos que contar que la jugada le está saliendo bien al presidente del Gobierno, porque en el PP alzó la voz en su día Díaz Ayuso, pidiéndole a sus colegas, los varones autonómicos, que no fuesen uno por uno a ver a Sánchez para hablar de este asunto. Feijóo, ya rebufo, dijo lo mismo y les hizo firmar a estos un documento en el que demandaban conferencia de presidentes y no entrevistas individuales. Y hoy se ha escenificado esa diversidad de criterios porque algunos presidentes regionales del PP sí que están por la labor de verse con Sánchez individualmente y reclamar un dinero que desde luego es suyo. ¿Qué tal, Flor Carazo? Buenas tardes.
Buenas tardes. María Jesús Montero ha desvelado que el Gobierno tenía previsto iniciar a lo largo de este mes las reuniones con las comunidades sobre la financiación autonómica, pero que ante la instrucción dada por Génova entiende que el PP rechaza estos contactos. La vicepresidenta primera ha censurado el camino marcado por Alberto Núñez Feijóo.
¿Cómo puede el presidente del Partido Popular dar instrucciones a personas que tienen responsabilidades institucionales tan importantes como la financiación o como el alivio de su carga financiera, para que no acudan a las reuniones a hablar sobre esto?
Pero presidentes autonómicos del PP, como el de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, o el de Valencia, Carlos Mazón, se han mostrado dispuestos a acudir a esa reunión con Sánchez para hablar de financiación. Escuchamos al jefe del Ejecutivo valenciano.
No son fáciles estas cosas, ni siquiera con tus compañeros de partido, créanme, porque cuando llega la financiación cada uno es cada uno.
Ante las intenciones de algunos de sus presidentes, el líder popular se ha remitido al acuerdo alcanzado el pasado viernes con sus varones.
Todo aquello que se refiera a cuestiones bilaterales, por supuesto que acudiremos a la reunión con el gobierno, y cuando el gobierno saque un asunto multilateral, como por ejemplo la financiación de Canarias, nosotros no vamos a hablar en nombre de Canarias. En nombre de Canarias hablará el presidente de Canarias en la conferencia de presidentes o en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Feijóo ha incidido en que lo que es de dos se resuelve entre dos y lo que es de todos, entre todos.
Gracias, Flor. La política, ya lo ven, más ligada que nunca a asuntos económicos por este y por otros asuntos, los presupuestos en el horizonte. De momento un horizonte muy lejano, esa es la verdad para Pedro Sánchez. El desembarco de Moncloa en el Banco de España, la visita del presidente a China para buscar inversiones. Muchos asuntos. Sergio Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Julio. Pues sí, el gobierno ha vuelto a aprobar en el Consejo de Ministros de hoy, por ejemplo, el límite de gasto para 2025 será exactamente de 199.171 millones de euros, que es la misma cantidad que aprobó en julio y que fue rechazada en el Congreso por el Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya. Y ahora tampoco cuenta con los apoyos suficientes para sacarlo adelante y es el paso previo para la elaboración de los presupuestos. María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda, sin embargo, asegura que estamos por encima del resto de países comunitarios en la reducción del déficit.
España, uno de los motores de la economía europea, creció en el 23 cinco veces más que la media comunitaria. Las previsiones hoy de todos los organismos es que este año y el próximo sigamos creciendo muy por encima de la media de la zona euro.
También el Consejo de Ministros ha nombrado subgobernadora del Banco de España Soledad Núñez, que desde 2018 era miembro del Consejo de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva de la entidad y que llegó a ser, recordamos, directora general del Tesoro y Política Financiera en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Otra medida del Consejo de Ministros ha aprobado hoy nuevas medidas de riesgo laboral del servicio doméstico. La cuestión es cómo se va a aplicar y quién controlará, por ejemplo, los reconocimientos médicos. Aquí en Onda Madrid, Edith Espínola, es la portavoz del Servicio Doméstico Activo SEDOAC, Asociación de Mujeres Trabajadoras de Hogar y Cuidados, expresaba así.
Hay muchas cosas que se tiene que tener en cuenta porque el empleo del hogar es un empleo solitario donde no tenés una compañera que cubra tus horas de trabajo y que generalmente solamente para ir al médico unas 2-3 horas. Luego tenés que suplir esas horas laborales porque nadie más puede hacer tu trabajo. O sea, hay mucha, por eso yo decía y sigo sosteniendo que hay mucha tela que cortar y hay muchas cosas que coser.
Declaraciones en el programa Madrid Trabaja. Y la actividad de la hostelería madrileña desciende un 9,65% durante este verano, según el sector. Y más del 70% de los clientes otorgan una valoración máxima de 10 a los establecimientos madrileños. Es un informe realizado por la consultora de Letáchech para Hostelería Madrid, en el que se han analizado más de 280.000 comentarios de clientes. España es uno de los países de la OCDE con la brecha salarial hombre-mujer estancada, equilibrada prácticamente entre 2013-2022, y efectivamente el presidente Sánchez continúa su viaje a China para traer nuevas inversiones aquí a España. Hoy se ha reunido con empresarios de coches eléctricos y ha participado en un foro económico en el que ha destacado el crecimiento económico de nuestro país para atraer inversiones chinas.
Las nuestras son dos economías con un crecimiento robusto, sostenido, altamente complementarias y con una capacidad para integrar más y mejor sus cadenas de valor. España apuesta por una relación con China basada en la apertura y queremos más comercio e inversiones con China.
Gracias, Sergio. Pedro Sánchez, escuchábamos que está otra vez en el epicentro de la polémica por esto que dijo el sábado en el Comité Federal del PSOE.
Vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo.
Gobernar con o sin el legislativo, sin uno de los tres poderes del Estado, que es precisamente aquel que elegimos entre todos en las elecciones. No es la primera vez que se salta uno de ellos, el Poder Judicial con la sedición, se la cargó con los indultos, con la amnistía, con los dedazos en los puestos importantes de la justicia española. Hay precedente y por eso hay preocupación en la oposición, pero también en los andamios de su gobierno.
Si no le gusta la composición del Poder Legislativo y no le gusta que estas Cortes Generales rechacen las leyes que él quiere o que puedan aprobar las que a él no le gustan, lo tiene muy fácil: que disuelva estas Cortes y que convoque elecciones.
Una cosa es querer y otra cosa es poder. Lo que no puedo olvidar primero es que tiene unos compromisos firmados con, por ejemplo, con nosotros, y que en eso vamos a ser exigentes.
Creo que es una frase desafortunada. Yo creo que sería bueno que el Partido Socialista recuerde que este gobierno nace y es gracias a una mayoría plurinacional y a una mayoría que tiene que ver con la investidura.
Las críticas del Popular, Miguel Tellado, lo escuchábamos, Aitor Esteban, portavoz del PNV, Aina Vidal, diputada de Sumar. ¿Y qué dice el gobierno? ¿Qué dice el PSOE? Pues defendiendo al jefe, como siempre, Patxi López.
Es que esto es ridículo, esto es comprar el marco de la derecha, que le vale todo para atacar a Pedro Sánchez.
El gobierno gobierna y el presidente dijo: yo voy a seguir gobernando, sabiendo que a veces el Parlamento, el Legislativo, no va a estar de acuerdo con algunas de sus medidas, pero hay que gobernar, porque es la obligación de un gobierno.
Si el legislativo no te apoya, es que la voluntad popular no te apoya. Y sin apoyos no puede gobernar, porque una cosa es gobernar y otra muy diferente es estar en el gobierno. 7:11 de la tarde. Otro apoyo que tiene Pedro Sánchez para estar en el gobierno, pero no para gobernar, es el de Carles Puigdemont, que lo hizo presidente, pero ni le aprueba los presupuestos, no le aprueba tampoco la reforma de la ley de extranjería para resolver todo el caos migratorio del que os hablo ahora en un momentico. Pero primero Puigdemont y su situación judicial. Está fugado, pero tiene la esperanza de que la ley de amnistía perdone el golpe del año 17. ¿Qué pasa? Que el juez Llarena, pues, se niega, es el instructor del procés, se niega a amnistiar el delito de malversación, que es el de que se le acusa uno de ellos a Puigdemont. Lupe Ortiz.
El expresidente catalán Carles Puigdemont no verá amnistiado el delito de malversación de fondos públicos por el que está procesado. Lo mantiene así el juez instructor del procés, Pablo Llarena, que ha rechazado tanto el recurso de Puigdemont como los de los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. El magistrado del alto tribunal insiste en que es la propia ley de amnistía la que deja fuera ese delito de malversación si el mismo conlleva enriquecimiento patrimonial, y considera Llarena que ese es el caso de Carles Puigdemont. El expresidente catalán utilizó dinero público para sufragar los gastos del referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre. Esta decisión del magistrado se puede recurrir ante la Sala Penal del Supremo en un plazo de 5 días.
Caso Begoña Gómez, seguimos en la crónica de tribunales. A cuentagotas vamos conociendo qué se dijo y qué no se dijo en las declaraciones de los imputados y también de los testigos en la causa que investiga presuntos delitos de corrupción en diferentes modalidades cometidos por la esposa del presidente del gobierno. Después de escucharlos, podemos pensar que la defensa de Begoña Gómez lo tiene complicado, porque Enrique López, la Universidad Complutense, forzó la máquina para que Begoña tuviese cátedra sí o sí, y la orden además venía de arriba.
Es una de las declaraciones más comprometedoras para la situación judicial de Begoña Gómez. El que fuera vicerrector de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio, explicó ante el juez Peinado cómo le llegó una indicación clara de su superior, del rector Joaquín Goyache, para crear una cátedra para la mujer del presidente del gobierno. Doadrio declaró además que él nunca había visto que se creara una cátedra para una persona sin titulación superior, como era el caso de Begoña Gómez, y cómo ésta pretendió cobrar más de lo legalmente establecido por la Complutense.
Ella cobraba 15.000 euros, no puede cobrar más. Nadie de fuera de la Complutense, de dentro, pueden cobrar hasta 30.000. Cobran dos máster, querían ver si podían cobrar 15.000 y 15.000. Yo lo pregunté, asuntos económicos, me dijeron que no, que por normas presupuestarias tenía que ser 15.000 euros, dieran lo que dieran.
En las últimas horas también ha trascendido el audio en el que se escucha al empresario imputado, Juan Carlos Barrabés, reconocer encuentros en el Palacio de la Moncloa con Begoña Gómez y también con Pedro Sánchez.
Pues ahora mismo, ¿5 veces? ¿4? ¿5? No quería decir una cifra exacta, iría como varias veces a ver a Begoña pobre por el tema del máster, y luego fui pues a ver a Pedro Sánchez, pues no sé, yo creo que una vez o dos.
La propia Begoña Gómez se acogió a su derecho constitucional a no declarar.
No voy a declarar.
Está investigada por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
De la inmigración ilegal que tiene a Canarias desbordada, propuesta hoy del Partido Popular, secundada también por el gobierno insular con el que gobierna en coalición ahí en Canarias. Emergencia migratoria nacional. Que la decrete el gobierno, lo ha anunciado Feijóo, pero Marian González, no es la única medida.
Un acuerdo firmado durante la visita de Alberto Núñez Feijóo a Santa Cruz de Tenerife para frenar el descontrol migratorio que viven las islas. El documento será remitido al gobierno de Sánchez para negociar. Establece 9 puntos, entre ellos trasladar a migrantes a otros países europeos, desplegar a la policía en las rutas de tránsito o un fondo extra para las comunidades autónomas.
Este documento que he firmado en calidad de presidente del Partido Popular, grupo mayoritario en el Congreso y en el Senado con el Gobierno canario, lo vamos a poner a disposición del Gobierno central al objeto de buscar acuerdos y de desbloquear esta situación.
Una propuesta que trata de buscar un pacto de Estado y con un punto clave. Cada comunidad autónoma se hará cargo de la financiación y la gestión hasta el 100% de su capacidad. Cuando se sobrepase esa capacidad y hasta un 150%, la gestión seguirá siendo de la comunidad, pero la financiación correrá a cuenta del Estado. Si se supera ya más del 150% de la capacidad de acogida, la gestión de los menores y la financiación será asumida por el Ejecutivo Central. Fernando Clavijo es presidente de Canarias.
La modificación de la financiación y de la definición de ese cupo mínimo de recursos que tienen que tener las comunidades autónomas permitiesen, en definitiva, que los menores y los niños que estuviesen aquí y superasen ese exceso pudiesen ser derivados para atenderse más dignamente, y que los que están llegando este fin de semana y estos días y los que van a seguir llegando a lo largo de los próximos meses pudiesen ser reubicados ahí donde está más garantizada esa atención, esa integración, esa escolarización.
Aparte de la convocatoria urgente de la conferencia de presidentes, Feijóo asegura que debe convocarse una conferencia sectorial para establecer los criterios de reparto de estos menores.
En Madrid estamos ya aquí, 7 y 16 de la tarde, todo listo para que este jueves se celebre el debate sobre el estado de la región en la Asamblea. Su presidente es Enrique Osorio, ha estado esta mañana en Telemadrid, y le ruega a los intervinientes, a los políticos de uno y otro partido, que se dediquen a la alta política y no a rebajar el debate a la bronca, al insulto, al y tú más, como se suele decir. Pepe Frutos.
Enrique Osorio pide a los grupos parlamentarios menos broncas para el curso político que se inicia con el debate del estado de la región.
Yo deseo que sea lo más fructífero para los madrileños y que en la Asamblea se oiga hablar de nosotros por las buenas ideas, por las buenas propuestas que se producen allí, no por las discusiones o las broncas.
El presidente de la Asamblea ve completamente lógico que en el debate salgan a relucir temas de índole nacional que afectan a Madrid, como el acuerdo de financiación para Cataluña o la ley de amnistía recurrida, entre otros, por el gobierno de la comunidad, un recurso que no cree que vaya a ser respaldado por el Tribunal Constitucional.
7 miembros, los que han sido designados por el Partido Socialista, pues siempre votan a favor de las cuestiones que benefician a Pedro Sánchez.
Pero la ley de amnistía, afirma, es claramente anticonstitucional.
Sobre ese debate, el consejero de Presidencia Regional, Miguel Ángel García, ha estado también esta mañana en esta casa, en Onda Madrid, con Eli del Valle, y ha charlado también acerca de las obras para construir la ciudad de la justicia. Begoña Larcón, vamos por orden.
Será un debate de balance, pero también de propuestas. La presidenta Díaz Ayuso avanzará nuevos proyectos, siempre basados en mejorar los servicios públicos y sin subir impuestos, dice Miguel Ángel García.
La presidenta tendrá ocasión de explicar lo mucho bueno que se ha hecho en el gobierno de la Comunidad de Madrid en los últimos meses. La verdad que hemos tenido un año de legislatura, el primer año de legislatura de mucha intensidad, donde hemos trabajado pues para que en Madrid haya más vivienda pública, para seguir rebajando los impuestos, para mejorar la sanidad, para mejorar la educación, para mejorar los servicios sociales.
Algunas de las apuestas del gobierno regional ya dan sus pasos definitivos. Es el caso de la ciudad de la justicia. Las grúas no tardarán en entrar en la parcela de Valdebebas.
Hace apenas unos días firmé los contratos precisamente con las empresas que van a colaborar junto con la Administración para que la ciudad de la justicia ya en esta legislatura sea una realidad. Lógicamente es un proyecto de una envergadura tal que hace que se requieran varios años, ¿no?, para poderlo poner en marcha, pero muy pronto pronto veremos una grúa en la parcela de Valverde.
Será la mayor sede judicial del mundo. Agrupará todas las que ahora están dispersas en varios edificios como el Tribunal Superior de Justicia o la Audiencia Provincial. Las obras costarán 542 millones de euros. Se han adjudicado en varios lotes.
Un debate enconadísimo del Madrid de la era moderna y de las grandes capitales también en la era reciente. ¿Tú qué prefieres, un taxi o prefieres un Uber, un Cabify, un Bolt? Unos dicen que el taxista conoce mejor la ciudad, no se lía, no tiene que ir pendiente del GPS y que en definitiva es más y mejor profesional. Y el otro responde, pues ya, me parece muy bien, pero el del Uber me lo deja más barato. Bueno, pues hoy la Federación Profesional del Taxi de Madrid ha presentado un informe que se titula Valoración de la cobertura de la demanda del servicio de taxi y VTC. Lo presentan los taxistas, con lo cual los resultados se lo pueden imaginar. Pero bueno, se ha leído el informe, Quique Díaz.
¿Queréis saber los resultados del estudio? Pues al contrario de lo que salió en 2019, los madrileños prefieren el taxi a los VTC. El presidente de la Federación Profesional de Taxis de Madrid, Julio Sanz, en los micrófonos de Onda Madrid, valoraba el porqué del sorpaso.
La seguridad, la garantía en el precio, la profesionalidad y porque ya el usuario les ha tomado la matrícula. O sea, de eso que te vendían y luego lo que te entregan, pues no tiene nada que ver. Esa garantía en el precio, esa profesionalidad, ese vestir bien con un trajecito y esas cosas y darte una botella de agua, nada que ver con lo que hay ahora.
De los 1.400 encuestados, el 43% prefirió el taxi, el 37% prefiere moverse en VTC, mientras que el 20% rehúye ambas opciones y tira de transporte público. Inmediatamente después hemos preguntado en la Gran Vía y más o menos lo hemos clavado.
Creo que los taxis están más arreglados.
Cuando he tenido que utilizar y he tenido que pedir servicio siempre ha sido el taxi. Para mí me da más confianza.
Ninguna de las dos, yo voy en transporte público, soy muy pobre.
Un VTC, porque yo creo que es más sencillo lo a la aplicación, a la hora de que te pone el mapa y ya lo puedes pagar.
Como vivo en el centro, pues siempre encuentro un taxi. Pero entiendo que el servicio es mejor desde que están las otras plataformas.
La conclusión más o menos parece clara. Los jóvenes prefieren VTC. Y los mayores y los foráneos se siguen fiando del tradicional taxi.
Vamos ahora con la información de servicio y empezamos con el pronóstico del tiempo para este martes ya nomás, pensando en lo que queda de semana. Sara Valle, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en lo meteorológico, aquí en la Comunidad de Madrid, volvemos a destacar este ascenso de las temperaturas que hoy nos ha dejado ya valores de hasta 32 grados, por ejemplo, en algunas localidades en la comarca de Las Vegas, por ejemplo, en Aranjuez, también en Villamanrique de Tajo, hemos llegado a esos valores. Y eso que hemos arrancado el día por debajo de los 10, así que hoy la amplitud térmica ha vuelto a ser muy abultada, como ven, por encima de esos 20 grados de diferencia entre mínimas y máximas. Para mañana la noticia está en que llega viento de norte, eso hará descender el termómetro, también empezarán a colarse más nubes ya desde mediodía vamos a ver entrar esos intervalos de nubes altas por el oeste de la comunidad y avanzando al resto de la región. Una jornada en la que, como decimos, toca destacar ese viento racheado de norte afectando durante la tarde a la sierra madrileña, con unas temperaturas que mañana oscilarán entre los 26 y los 28 grados, generalmente en la zona centro y este de la comunidad, aunque puntualmente podríamos llegar hasta los 29. Temperaturas tímidamente por encima de los 20 en el caso de la sierra, donde notarán un poquito más ese bajón de las temperaturas.
Nos interesamos también por el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Esa información la tiene Enrique Marchand desde la DGT. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento muy complicada la circulación en las carreteras madrileñas, encontrarán un accidente en la A42 en el entorno de Casarrubuelos en sentido a Madrid. Un accidente que genera complicaciones en ambos sentidos. Además, en la A4 retenciones también en ambos sentidos en el entorno de Pinto. Ya en la 1 dificultades de entrada en el entorno de Alcobendas y Las Tablas y también tráfico lento de salida por la 3 en Rivas y a 6 en el entorno de Majadahonda. En cuanto a las rondas de circunvalación, también varios sitios con dificultades en este momento. Lo más complicado de la M40, retenciones en Coslada en sentido A3 y en el entorno de Pozuelo de Alarcón y Valdemarín, todo en dirección hacia la A5. Ya en la M50 también encontrarán retenciones a la altura de Boadilla del Monte en sentido a la autovía de Extremadura.
Bajamos revoluciones a las 7:24, parar, templar y mandar el comentario de Félix Madero.
if I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me.
Julio, nunca creí que llegaría a escuchar a un presidente de la España democrática tanto desdén por el Parlamento. Estar en contra de este hombre no es una cuestión ideológica, pues sus objetivos tampoco lo son, ya que quien pacta con nacionalistas de derechas e independentistas a los que amnistía y premia, poco tiene de socialista. Estar en contra de Sánchez es ya una obligación moral, pues solo se mueve por una idea, la de mantenerse el tiempo que sea y como sea en el poder. Le sobran los protocolos, las democráticas normas no escritas, y así va invadiendo estructuras vitales sin ningún rubor. La última, el Banco de España. Miren, no quiero faltar al exministro Escrivá, y no le falto, hoy gobernador del Banco de España, pero a mí este último movimiento empieza a recordarme al Calígula que nombró cónsul a su caballo Incitatus. Sánchez asegura que va a gobernar con o sin el concurso del legislativo. O sea, que llegado el momento le dará igual lo que hagan o piensen sus diputados, si es que hacen o piensan algo estos asalariados, pero también los de RC y otros amables socios que le acompañan en la aventura de gobernar este barco en el que cada día es necesario achicar más agua. Mueran las Cortes si me van a estorbar y viva el Real Decreto. La jugada es tan burda y antidemocrática que uno ya no sabe qué pensar, ni qué escribir, ni qué decir. Pronto ha olvidado Sánchez que está ahí precisamente por el Congreso que lo nombró. Pronto ha digerido la verdad de que si él es el presidente, lo es, porque aun no habiendo ganado las elecciones, fue el legislativo que ahora desprecia, o sea, el Congreso, el que lo hizo presidente del Gobierno de España. En realidad, y esta es la verdad, es consciente de que en las dos cámaras su debilidad es extrema para sacar adelante las leyes que se propone. Si no negocia con los que le han puesto en la Moncloa y no cumple los compromisos más allá de la aprobación de una amnistía que no termina de salir en su totalidad, la legislatura está finiquitada. Y eso es lo que quiere esconder quien se ha acostumbrado a mandar, a figurar y a vivir en un palacio.
Siete y 27, y a partir de las 7:30, el enfoque del deporte con Nacho Aranda. Cowboy.